Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día miércoles. Que voy a iniciarla examinando, comentando algunos comentarios que he visto en el video de ayer, en YouTube, la parte de los comentarios, respecto a su vez a lo que yo dije en relación a Yanna Proboste y al señor Stingo. Mails que me dicen que tanto la señora Proboste como el señor Stingo están fingiendo que estas personas son absolutamente de izquierda, pero que están así haciendo este numerito para agraciarse, para no asustar, para ganar alguna cosa. Y estaría simulando doña Yanna Proboste su postura. No sería socialdemócrata, sino que plenamente de izquierda. Alguien me recordó, cosa que yo creo que no viene a cuento, las situaciones en que se vio envuelta en un par de gobiernos hacia atrás, que significaron su salida del ministerio. Ok, una serie de dudas que en principio son razonables o son plausibles, porque en el fondo, con todo respeto, son obvias de cualquier persona que nos dice algo. Uno puede sospechar que está fingiendo. Eso es posible. Siempre es posible. Y es más posible en el caso de los candidatos, los políticos que tienen un largo ejercicio y práctica en el arte de engañar, de mentir, de prometer cosas que saben que no van a cumplir o que sospechan que no van a cumplir. Pero, o sea, voy a pasar a este tema un instante después de examinar nuevas frases para enriquecer este debate de doña Yanna Proboste. Y como le siguen haciendo reproches de su postura, en este caso el señor Maldonado, el presidente del Partido Radical, que ha sido candidato todo el tiempo, entre otras cosas, doña Yanna dijo que la primaria no es un objetivo en sí mismo. Lo cual suena bien. Suena como que hay algo más de fondo, más profundo. Pero ahí entonces nos gustaría saber cuál es el objetivo en sí mismo, según Yanna Proboste, o en otras palabras, sería bueno que nos diera a conocer lo que pedí yo, o planteé aquí más bien, quién soy yo para pedirle nada a nadie, de que aclarara sus puntos de vista, que aclarara cuál es su postura respecto a lo que desea hacer, respecto a lo que quiere hacer la izquierda, respecto a lo que quiere hacer ella, respecto a lo que debiera hacerse, qué es lo que piensa sobre los distintos puntos que han sido tratados una y otra vez, y que dijera en serio. Entonces, sí, ese sería el objetivo que yo creo que en sí mismo hay que contestar. El señor Andanola lo dijo que sí, es un objetivo en sí mismo, lo de las primarias. Bueno, mientras tanto, siguió su explicación doña Yanna y dijo, debemos entender la fragilidad en que se encuentra Chile. No veo que tiene que ver eso con plantearse o no plantearse como candidata. Y dijo también, se necesita más seriedad, no improvisaciones. Con el mayor respeto, todo esto me parece cantinfleo. A uno le están preguntando simplemente, ¿va a ser usted candidato o no? Y sobre todo, uno le está preguntando, yo le estoy preguntando y otros le están preguntando, ¿qué piensa usted sobre la educación, sobre las ISAPRES, sobre la AFP, sobre el Banco Central, la autonomía del Banco Central? ¿Qué piensa usted sobre el royalty minero? ¿Qué piensa usted sobre las políticas de impuestos que propone la izquierda, que se reducen a la frase meterle la mano en el bolsillo a los ricos? ¿Qué piensa de esas cosas? A eso no se contesta diciendo se necesita más seriedad y no improvisación. A mí me suena esto como una improvisación sin seriedad. Y esto de debemos entender la fragilidad en que se encuentra el país. Sí, ya sabemos que se encuentra en una situación complicada. Por eso mismo que uno espera claridad, que parece que algunos los perdería. Porque se notaría, si fueran claros, que no tienen nada concreto en sus mentes. Entonces tienen que darse vuelta un poco. Eso es lo que sea Cantinflas. Pues, porque la SF no, se viene, ¿no? Y se acerca al IFEP y le dice, no, señor. Y un poco eso. Pero volvamos al principio ahora. Que estaría fingiendo. Bueno, fingir supone precisamente lo que aquí yo no observo en los dichos de doña Yanna Proboste. Fingir supone que uno sabe perfectamente lo que quiere, lo que sabe, lo que desea, lo que aspira, pero lo quiere ocultar y entonces finge otra cosa. Así como la mentira supone que uno conoce cuál es la verdad, porque si no, entonces no sabría de qué manera disfrazarla. Si uno no conoce la verdad, ¿cómo mentir? El referente necesario de la mentira es la verdad. El referente necesario del fingimiento es saber qué es lo que se quiere ocultar. Si no se sabe exactamente qué es lo que uno quiere ocultar, ¿cómo se puede ocultar? ¿Qué se va a ocultar? ¿Y cómo se va a ocultar? Y yo creo que es lo mismo que le pasa a Stingo, del cual me dijeron lo mismo, que el señor Stingo está fingiendo y que esas posturas que yo comenté ayer, que me parecían razonables y las califiqué, son un fingimiento. Le aplico el mismo argumento. ¿Sabemos acaso que Yanna Proboste y el señor Stingo tienen una clarísima idea de lo que quieren y por lo mismo, para ganar votos, para mientras tanto no crear problemas, deciden ocultar eso? Para ocultar algo, uno tiene que saber exactamente qué es lo que es, lo que se va a ocultar, dónde está aquello que se va a ocultar. Si está oculto de nosotros mismos, no lo podemos ocultar. Y yo creo que eso, en un grado mayor o menor, y esto es una hipótesis nada más, hay gente, no todos, dentro de la política chilena, no solo en la izquierda, sino en la derecha, y en el centro y en todos lados, que no tienen claro exactamente qué es lo que quieren, qué es lo que pretenden, más allá de qué es lo que detestan. Eso es más fácil. Incluso lo que detestan no está claro, muchas veces. Hay una especie de fantoche, un mono de paja. Por ejemplo, el neoliberalismo. Dicen, tenemos que echar abajo el neoliberalismo. Y si uno les pregunta, ok, ¿qué es lo que es el neoliberalismo que ustedes quieren echar abajo? Nos empezamos, Houston, we have a problem. No sabrían contestar precisamente a qué se refiere. Es más bien un arrebato hormonal que un raciocinio. Y yo creo que en un amplio territorio, en la izquierda y también en la derecha, hay confusión. Hay poca claridad sobre lo que se quiere, sobre lo que sería necesario, sobre lo que, si acaso es coincidente entre lo que uno quiere y lo que el país necesita. Y esto ocurre no por casualidad, no porque las personas estas confusas sean tontas, sino porque esta época nuestra se caracteriza por el derrumbe, que ha ocurrido ya hace rato, de prácticamente todos los sistemas de ideas, valores, éticos, morales, políticos, que formaban parte natural del paisaje. Y siendo parte natural, un objeto preciso, uno podía estar a favor o en contra con mucha claridad. ¿Me gusta o no me gusta esto que claramente estoy viendo? Cuando no se ve claro, cuando no está, cuando la tiniebla o una niebla espesa lo oculta todo, como esos partidos de fútbol en que no se ve ni la pelota, uno no sabe ni dónde está el arco. Uno no sabe mucho. Uno se trata de defender en medio de del desconcierto, sacando a relucir, y quizás con más frecuencia, lugares comunes, eslogan, que son como gritos en la soledad, como un niño perdido en el bosque. Quiero repetir esto, por favor. Yo no digo que todos están perdidos en el bosque, hay algunos que seguramente tienen clarísimo lo que quieren. Tampoco estoy diciendo que Yanna Proboste y Stingo sean de los que están perdidos en el bosque, puede que también tengan clarísimo lo que quieren, y que teniendo clarísimo lo que quieren, están fingiendo, porque están cumpliendo la condición de saber exactamente lo que quieren y lo que no quieren. Pero me tengo la sospecha que muy probablemente, en forma auténtica, estas personas y muchas otras se mueven en medio de la confusión. Y uno lo ve también en la derecha. Cuando uno ve gente de derecha haciendo afirmaciones que no tienen otro peso que el ser, como quien dice, las frases oficiales del discurso políticamente correcto. Cuando uno ve un candidato de derecha como Lavín, hablando de que a lo mejor una pobreza feliz es mejor que el crecimiento, cosas por el estilo. O descubriendo que es socialdemócrata, bacheletista, allendista, no sé qué más, Gonzalo Videlista, freísta. Cuando uno ve esas cosas, espetadas por personas por lo menos medianamente inteligentes y con experiencia, está claro que hay confusión, está claro que hay ambigüedad y que esta niebla cubre el entero campo, salvo unos pocos que no necesitan ver tampoco claro nada porque a ojos cerrados creen en lo que creen. Ese es el tema, yo creo, del Partido Comunista. un creyente auténtico en Dios no necesita una prueba filosófica o metafísica, ni necesita que se le aparezca la Virgen. Cree nomás, no necesita nada. El que necesita argumentos para afirmar una creencia es que ya no cree. Entonces, resumiendo el punto, yo no me apresuraría a motejar al señor Stingo y a la señora Proboste como dos individuos que están fingiendo que son unos hipócritas, que tienen otras ideas y dicen estas otras para tranquilizar a la afición. No lo creo. Y creo además, para que vean ustedes que soy ingenuo y soy cándido, que creo que muchas otras personas, que incluso que parecen bastante más definidas sus posiciones, no lo están. Hay en ellos inseguridades, hay en ellos, los más inteligentes por lo menos, que se dan cuenta de que las cosas no son tan sólidas como parecían, y que tratan de, casi como una especie de reacción psicológica, de convencerse de que siguen estando pisando terreno firme, pataleando, gritando, como exorcizando. Exorcizando estas cosas fantasmales para que se conviertan en cosas reales. Por último, estimados amigos, yo sigo un principio que me lo enseñó mi madre hace muchos años cuando yo era niño chico, en el sentido de que uno tiene que creerle a las personas hasta que no se demuestre lo contrario. Porque si no, uno vive en la eterna sospecha y entonces uno cae en un pecado, que ustedes habrán escuchado esta frase muchas veces, pasarse de listo. Cuando por primera vez yo leí o escuché esa frase, pasarse de listo, me pregunté, ¿cuál es el problema de pasarse listo? O sea, no veo que una virtud como es ser listo tenga un límite más allá del cual se cae en una situación de error o en un problema, como implícitamente está en la frase, ese tipo se pasó de listo, o sea, se equivocó por ser demasiado listo. Después me di cuenta que se referían a esos listos o a esos astutos que ven, que sospechan de todo, que le proyectan a los demás lo que ellos quizás habían calculado, habrían hecho. ¿Ah? Las intrigas o los raciocinios retorcidos o complicados que ellos habrían hecho, y se los endosan al prójimo, y sobre esa base a su vez calculan lo que van a hacer y se van engañando porque el otro no tenía en mente esas ideas posiblemente. Eso es pasarse listo. Yo creo que no hay que pasarse de listo, hay que esperar tranquilamente los hechos, qué hace la gente. Y si acaso tenemos que decidir antes que hagan nada, como en el caso de una elección, bien, esperemos más dichos de ellos. Porque fíjense ustedes que aquí ocurre otra curiosidad psicológica. Una persona que parte con una postura que a lo mejor no cree, que quizás no cree en ella mucho, pero termina por creerla solo por repetirla. Somos muy flexibles, muy cambiantes los seres humanos, y a veces terminamos poniéndonos en una postura simplemente porque nosotros mismos hemos fingido muchas veces que es nuestra postura, y termina convirtiéndose realmente en nuestra postura, y porque los demás asumen que es nuestra postura, y tendemos entonces a responder a los que creen que esa es nuestra postura, y terminamos actuando de acuerdo a esa postura. ¿Les parece muy complicado? Eso se ve todo el tiempo. Somos muy complicados, no somos un robot que opera con un programa clarísimo, ¿no? Así que yo espero a ver cuáles van a ser los próximos dichos, las próximas decisiones políticas de estas personas. De Stingo no sé, porque Stingo no es candidato a ninguna cuestión, es simplemente un convencional, un gestor de la Constitución, un constitucionalista, llamémoslo así, y ya desaparece por el momento de la... El primer plano no va a adquirir nuevos poderes, nada. Pero igual uno puede seguir el rastro a ver cómo funciona. Seguramente se va a saber qué es lo que plantea en los debates. Y de Yasna con mayor razón todavía. Así que, dicho eso, amigos, yo sé que es un poco complicado como suena, pero la psicología humana es complicada. Así que no nos pasemos de listo, imaginando que este es un sinvergüenza, que se escondió, que este otro está fingiendo, que el demás allá es un astutín. Porque con esos cálculos que son mala leche, que terminan generando, agudizando los conflictos y generando a veces lo que se quería evitar, no se avanza mucho. Es preferible creer lo que nos parece bueno que nos dicen los demás, y ya veremos si cumplen o no. Ya veremos, y ahí tomaremos las medidas que correspondan, pero por lo menos con conocimiento de causa y no porque nos pasamos de listo. Y ahora, a propósito de pasar a otras cosas, paso a mi primer bloque, amigos. Mi primer bloque lo parto con invirtanusa.cl, que como saben es un lugar donde se encuentra esta empresa, que es chileno-norteamericana, que lo lleva de la mano a invertir en Estados Unidos. Lo primero que pasa cuando usted llega a invirtanusa.cl es que le van a ofrecer opciones de inversión. 3.500 franquicias tienen a mano en su portafolio, cientos de oportunidades inmobiliarias de todo tipo en cada estado de Estados Unidos. Luego le hacen por usted todas las mecánicas legales, qué sé yo, para invertir. Le consiguen, le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito hipotecario, lo ayudan a abrir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesoran paso a paso y, llegado el caso, le consiguen una visa de residencia. Yo pregunto sinceramente, ¿qué más se puede pedir, estimados amigos? Cuestión de entrar a inviertanusa.cl y otra opción de inversión, aunque más bien yo diría llamar otra opción de seguridad, es entrar a compreoro.cl y adquirir lingotes de oro o de plata, o las dos cosas, en la cantidad que usted estime necesaria, no olvidando nunca que el oro y la plata son valorados siempre en todas partes, y que además, siendo objetos físicos, usted los tiene literalmente entre sus dedos en este caso, o en su mano en este otro caso. Usted los transporta, son objetos que están en su poder directamente, no dependen de un servidor, no dependen de un intermediario, no dependen de nada, dependen de usted, los lleva donde quiere, los transporta, y van a valer en todas partes. Es una buena póliza de seguro, y esto lo consigue en compreoro.cl. Este oro, estos lingotes, son de 24 quilates, valen harta plata, y estos lingotes de plata, luego esto no se mide en quilates, creo, es prácticamente plata pura, 99,99%. También esto es sumamente valioso. El señor José Ballerino, que es presidente del consorcio minero, está un poco más optimista en lo que se relaciona a su industria, la minería, a pesar de que en la Comisión de Minería y luego en la Cámara, donde se aprueba todo lo que sea radical, se aprobó la idea del royalty minero, pero esta cuestión llegó al Senado, que suele actuar con un poquito más de coeficiente intelectual que la Cámara de Diputados, que está repleta de barras bravas, esa es la realidad. Y en el Senado se está llevando a cabo un debate con un cariz completamente distinto. Se van a usar, van a gastar, van a ocupar varias semanas trayendo a gente, expertos, a que expongan la situación, qué pasa con la industria minera chilena, internacional, cómo funcionan los temas de precio, cuáles son las demandas que se estiman, van a haber seminarios, y todo eso contentó al señor Villarino, porque le parece que eso da por lo menos una cierta confianza de que las cosas se van a discutir conforme a razón y no conforme a las estupideces que dijo el que promovió el proyecto, en el sentido de que esto era recuperar la dignidad de Chile. Así son algunos de inteligentes en la Cámara de Diputados. Fuera de eso, y quiero aclarar un punto por si acaso, porque no faltarán, si es que hay algún izquierdista que ve este programa, cosa que dudo, que dirá que yo estoy pagado por las empresas mineras. Ojalá me pagaran las empresas mineras por decir esto, ojalá que me pagaran por defender a las empresas mineras, además que creo que aquí no se trata de defender a las empresas mineras, se trata de defender a Chile, se trata de defender lo que este país va a recibir realmente y qué va a pasar con su industria, no defender a las mineras, pero lamentablemente no recibe ni un peso. Ya, dicho eso, el señor Villarino dijo otras cosas muy interesantes, dijo, puedo que le cambie un poco las palabras, que uno no tiene que ponerse histérico, dijo, pensando, y aquí esto es un mensaje para toda la clase empresarial chilena, pensando a dónde se va a poner la plata y a dónde se va a arrancar. Lo que se tiene que hacer, dijo Villarino, en este clima un poco más optimista que agarró vuelo, parece, es contribuir a las conversaciones, las conversaciones, por ejemplo, en el proceso de erigirse, redactarse una nueva constitución y tener calma. Me parece un consejo muy atendible. con lo que yo les he dicho, que he conocido gente con nombre y apellido, gente que yo conozco personalmente, que hizo, han hecho ya lo que hicieron algunos cuando fue elegido Salvador Allende, que salieron ya, sacaron su plata, están vendiendo sus empresas, están comprando fuera, a Miami se están yendo algunos de ellos. Lo que vale a mí me pareció, para serles bien franco, ¿no? Esta persona es un poco amiga mía, le tengo estimación. No lo he visto, si lo hubiera le diría, y se lo digo ahora, si es que está viendo este programa, que me parece una tontería lo que hizo, que me parece penca esto de no pensar en qué puedo hacer yo para que el país funcione bien y que me vaya bien a mí también, pero que le vaya bien al país, para que el país no se derrumbe, por lo tanto yo me quedo y voto aquí, voto allá y contribuyo acá y allá y mantengo la empresa funcionando. Que en vez de eso al tiro se salen arrancando, no son precisamente como para ponerle la condecoración al valor, ¿no es cierto? Y me parece además que es como adelantarse. Aquí hay que tener calma, efectivamente. Sí, el país nos está viniendo abajo. Podría venirse abajo. Todo puede suceder. Podría irse para arriba. Podría pasar algo intermedio, lo más probable. Entonces, ¿cuál es el apuro? Veamos. A mí me pasa con estas personas que se apuran, lo que mismo que pienso cuando sé de alguien que se ha suicidado, digo, ¿por qué se apresuró? Si igual se iba a morir de todas maneras, tarde o temprano no era necesario apurarse tanto. Hay que contribuir efectivamente, cada cual en su lado. Yo contribuyo, creo, espero, supongo, siendo este programa, que además necesito hacerlo por razones obvias. Asumo algunos riesgos, asumo algunas situaciones muy poco gratas, pero bueno, ¿qué otra alternativa tiene uno? Además, yo no me puedo ir a Miami. Tengo mi vida hecha acá y soy chileno y quiero seguir en Chile y contribuir. Y por último, si pasa algo, cosas que no me gustan, me resignaré. Pero esto de salir rajando no me parece. Así que estoy con Villarino, que no hay que ponerse histérico. Hay que ponerse histórico. Pensar las cosas en términos de lapsos históricos. Yo conocí a un tipo, amigo mío, que cuando fue elegido Allende, al otro día ya estaba vendiendo la casa, la vendió a un precio horriblemente malo. Se arruinó. Y luego volvió a Chile. Está a punto pelado. No me pareció muy inteligente. Y él consideró que en realidad no había sido muy inteligente lo que había hecho. No fue el único. Hay que tener un poquito más de confianza. Yo lo he dicho otras veces y lo reitero ahora. Pueden ocurrir cosas malas. Pero en ningún caso es cuestión de decir, como algunos están diciendo, que ya es inevitable una oleada comunista, que vienen a comerse la guagua, que van a robárselo todo. Podría ocurrir, todo puede ocurrir. También mañana puede ser que uno de estos planetoides o asteroides de gran tamaño como Apophis, que en el año, ¿cuándo es? Creo que el próximo año. O en unos pocos años más va a pasar rozando la Tierra. Si no la pasa rozando y nos pega, se acabó la historia humana. Claro que puede pasar. Todo puede pasar. Pero no porque hay una probabilidad de que una en no sé cuántos miles de que Apophis estrelle contra la Tierra, entonces significa que tenemos que hacer las maletas. Además no tenemos a dónde irnos. Así que bien, señor Villarino, estoy con usted. Hay que mantener la calma, no hay que ponerse histérico. Y espero que esta discusión en el Senado sea buena para el país, porque aquí no se trata de defender a las mineras como si uno fuera un mercenario al sueldo de las mineras. No, se trata de que no quede una crema que signifique que las empresas mineras dejan de invertir, que ya no vienen más inversiones mineras, y no solamente inversiones mineras, sino que no vienen de ninguna otra cosa, por temor a que otro genio deslumbrante decida que hay que recuperar la dignidad del país metiéndole la mano al bolsillo. O sea, ¿qué? Metiéndole la mano al bolsillo, sacándole los pantalones, robándole el pantalón con los bolsillos. Permitidme ahora, amados hermanos, recordarles Salinas y Ojeda, el bufete de abogados que usted encuentra en salinasyojeda.cl, que es especializado en temas civiles y como especialista que es, tiene muy buenos resultados. Si usted tiene un problema derivado de un divorcio, de una herencia que está disputando con otros familiares, un tema con un socio, tantos temas civiles, póngase en manos de Salinas y Ojeda. Y a propósito de manos, ponga en sus manos cuando quiere podar estos instrumentos producidos por Felco, podadoras de todos los tipos. Les estoy mostrando uno, pero tengo como 10 ahí, con mangos más grandes, más chicos, y en todos los casos con la calidad de los productos suizos los suizos no saben hacer cosas mediocres o malas, como otros que no voy a mencionar. Son los aceros de primera calidad, están garantizados. Si hubiera un problema, hay repuestos para hasta para el último tornillo. Esto le va a durar años podando bien, en vez de durarle unos días podando mal. Usted sabe lo que pasa con la mala poda. El corte queda imperfecto, el arbusto empieza a supurar, tiene una especie de hemorragia de savia, y de repente el arbusto se le muere porque no lo cortó bien. Y además le duran una semana, cuando mucho, esas podadoras. Felco, estimados amigos, la industria se llama Felco, es suiza, y usted puede comprar estas herramientas con muchas variantes. Yo les he mostrado una que cortan cosas de arriba, una especie como de tijera gigante, en esas tiendas que están mostradas acá abajo en la gráfica, las direcciones web. Felco. Y otra opción para manejar bien su dinero es magentacapital.cl, que es el sitio de ellos. Yo les sugiero que entre y va a encontrarse con que tienen la posibilidad de alguna parte de sus recursos depositarla en una cuenta corriente en Suiza online. Depositar en la banca suiza. Capital, magentacapital.cl tiene un acuerdo, tiene una cuestión comercial con banca suiza. Usted ahí su plata la tiene absolutamente salvaguardada, y además de eso hay una inteligencia artificial que se utiliza para que ese dinero se vaya invirtiendo inteligentemente y vaya dando, además de la seguridad que ya implica tenerla ahí en Suiza, vaya dándole ganancias. Entonces, bueno, lo del royalty minero, como les digo, es un tema que atañe no solo a la industria minera, sino que atañe a toda la economía chilena, porque imagínense ustedes si se toma una medida que significa que las empresas mineras, que son las empresas más grandes que hay en Chile, se encuentran con problemas, se encuentran con que les están metiendo la mano al bolsillo. ¿Quién va a venir a invertir en Chile? Sobre todo en un momento en que hay montones de países a nuestro alrededor que ofrecen todo, más incluso lo necesario, porque hay que guardar los extremos, ¿no? Ni una cosa ni la otra, para que llegue capital extranjero. Así es que es por el país. Yo creo que los impuestos mineros, ¿usted conoce cuáles son los impuestos mineros? Porque hay mucha gente que dice que subirle el impuesto a las mineras y no tiene ni idea cuáles son los impuestos que pagan las empresas mineras. Yo les sugiero, antes que comente lo que yo estoy comentando, que entre a Google y busque impuestos en la minería en Chile. Se va a sorprender. No son tan un regalo como lo plantean algunos sectores extremos, que si no le sacan todo a un empresario, entonces el empresario está robando. Otra noticia que podríamos llamar al mismo tiempo local y universal es una queja del alcalde elegido en Maipú, que es de Revolución Democrática, o sea, del Frente Amplio, entiendo, que dice que la anterior alcaldesa, la señora Barriga, de la UDI, dejó en pelota la municipalidad de Maipo, con un déficit de entre 30 y 50 mil millones de pesos. Y parece que dice que arrasaron con todo, que él llegó a su oficina, este caballero, y no había teléfono, se habían llevado hasta los teléfonos, se habían llevado los computadores, se llevaron todo, quedó una silla y el escritorio pelado. Yo no sé si es efectivamente así, si quedó una silla y el escritorio pelado, o es una metáfora de este caballero, el nuevo alcalde, pero yo no conozco tampoco a la señora Barriga. Y no voy a defender a nadie, cual sea su partido. Yo no defiendo aquí a la derecha ni a la izquierda, no defiendo a nadie. Aquí me interesan las cosas que hacen las personas. Si Barriga hizo eso, si dejó a la municipalidad con un tremendo déficit, primero habría que investigar si efectivamente ese es el déficit que existe. Segundo, habría que investigar si es la única o una de las pocas municipalidades que está en esa situación, o si son todas las municipalidades que están en esa situación con déficit mayor o menor según el tamaño del municipio, debido a las situaciones que se produjeron con la pandemia. O también tendríamos que investigar si, aunque sean todas las municipalidades las que están con déficit tremendo, no es porque todas enfrentaron problemas tremendos y no era inevitable endeudarse, sino porque todas se están administrando mal. Eso hay que investigar primero. Esos cuatro puntos. Antes, digamos, de empezar a apuntar el dedo a la señora Barriga. Si hay que apuntar el dedo a la señora Barriga, yo voy a apuntar los 10 dedos a la señora Barriga. Habría que investigar eso. Ahora, esto es más que anecdótico. Primero, porque ha ocurrido ya muchas veces que llega una autoridad del municipio, como le pasó a Felipe Alessandri con la Municipalidad de Santiago, y se encuentra con un hoyo gigante y con toda clase de irregularidades, como le pasó a la alcaldesa de Providencia, la señora Matei, cuando se encontró también con un agujero y con toda clase de irregularidades, como se está encontrando este caballero ahora en Maipú, y como se han encontrado probablemente un montón de otros, salvo por supuesto los que son reelegidos y que se encuentran con lo que ellos mismos han creado y por lo tanto no van a decir nada. Y esto tiene que ver con la manera como funcionan los municipios, con muy pocos controles o ningún control. Y por lo tanto, dependiendo que se conozca su gestión de la denuncia de un empleado, la investigación de algún periodista, o la nueva autoridad que llegue y vocifera que se encontró con un hoyo. Pero eso no puede ser. Un organismo del Estado tiene que estar permanentemente bajo la probabilidad siquiera de control, y no solo cuando ocurre un accidente que llegó un periodista y cachó la onda, digamos. No. Los municipios se convirtieron en algo así como reinos feudales, o sea, no reinos, sino que condados, marquesados, ducados, manejados a su antojo, en gran medida por sus alcaldes, con su corte de concejales, todos los cuales, muchas veces, por lo que yo he sabido, municipalidades que están más o menos cerca de donde yo vivo, en algunos momentos, con algunos regímenes, todos se han repartido prebenda. Este concejal, que lo manden no sé dónde, a Europa, a estudiar cómo manejan en las playas de Biarritz el limpiado de la playa, qué tipo de escobillones usa. El de más allá, que lo manden a París a investigar cómo se almuerza en el restaurante que hay en la Torre Eiffel. Y el alcalde, entonces claro, se ponen de acuerdo, hoy por ti, mañana por mí. Luego están los negociados, que han habido tantos con empresas constructoras, que de la noche a la mañana desean construir en un lugar que estaba resguardado o reservado por un parque, pero ellos quieren construir ahí para hacer su negocio, y entonces de la noche a la mañana cambia el plan regulador para permitir eso. Hemos visto tantas de esas cosas. ¿Y por qué se producen? Porque estas personas son expresión del perfeccionamiento de la democracia. Fueron elegidas por el pueblo que sabe tanto. Ponen a estas personas que vienen de los partidos, que puede que no tengan la más mínima idea de contabilidad, de gestión administrativa, de medio ambiente, no conozcan siquiera su comuna, pueden venir de otro lado. Pero vienen de un partido que los pone ahí. Entonces votan por él. Votan por él los camaradas. Votan por él los partidarios, votan por él los familiares, votan por él los que van a agarrar pituto, votan por él los que tienen un interés de alguna clase o de otra. Y votan por él los hueones, por supuesto, también, que se comen y se creen la papelería que les tiran adentro las antejardines los candidatos. Y se ha conformado entonces, a lo largo de los años, un sistema feudal con los municipios. Con muy raras excepciones de buen manejo, ayudado, normalmente, por una muy buena tasa de ingresos. En las comunas del barrio más alto tiende a haber mejor manejo porque hay más plata. Y porque quienes las manejan son personas que vienen, digamos, de la cultura, del ambiente, del ámbito, de la empresa, de los ejecutivos. Saben algo de gestión, bueno, lo que sea. En otras partes, depredación, amigos. Y si no se sabe más, es porque no se sabe más, no porque no exista. Así es que, eso sí, me gustaría que se investigue el asunto de Maipú. Y vuelvo a repetir, si acaso todos los municipios están así con déficit de miles de millones, si eso es por ineficiencia generalizada o por problemas generalizados o por las dos cosas, lo más probable, una cosa sirve para tapar la otra. O sea, como dicen, a Río Revuelto ganase pescadores, en este caso a Río Revuelto ganase sinvergüenza. Hay que investigar. ¿Qué pasó? Pero yo no me hago mucha fe en que se va a investigar nada, porque en este país no se investiga prácticamente nada. Y cuando se llegue a investigar, normalmente grupos periodísticos que investigan, y se arma un escándalo, a la semana ya no pasa nada. ¿Qué pasó con el escándalo de ese municipio donde había gente del narcotráfico? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la Municipalidad de Santiago y las autoridades anteriores que dejaron la crema? ¿Qué pasó? Vayan diciendo ustedes qué ha pasado. Vamos a ver qué va a pasar en Maipú. Por supuesto, la señora Barriga, me imagino que ya hizo o hacer sus descargos, decirte que no hay tal, que no eran 40 mil millones el déficit, sino que eran 39 mil, o a decirte que no es cierto que se llevó el computador, porque por último no había computador, sino que era el de su, era el de ella. No sé, no me interesa incluso, realmente. Es el sistema, el putrefacto. Y yo voy a decir una vez más lo que he dicho N veces, para que me califiquen ahora de facho, por supuesto. Yo no creo que la democracia se perfecciona eligiéndolo todo, en absoluto. Creo que cargos administrativos, cargos de gestión requieren gente que sepa de gestión, nombrados por el gobierno y que por lo tanto pueden ser despedidos en un minuto y no esperar la próxima elección para que además lo sustituya alguien por el estilo. Otro político, otro tipo ignorante a lo mejor, otro tipo sinvergüenza quizá. No, no creo. No creo que la democracia sea una multiplicación infinita de las elecciones. Eso es lo que les conviene a los políticos. Mientras más cargos de elección popular, más pega para ellos. Más pituto. Más de la teta fiscal. Y ahora me van a permitir, estimados amigos. ¿Qué es lo que me van a permitir? Publicidad. Pero son cosas siempre súper, súper buenas para ustedes. Por ejemplo, Lotus Air, que trae estos aparatos desarrollados hace muy poco, es un producto muy nuevo de la tecnología norteamericana, hecha en conjunto entre los ingenieros de la empresa norteamericana y los ingenieros y científicos de la NASA. Este aparato, que produce peróxido de hidrógeno, que destruye todos los patógenos que hay en el aire. O sea, bacterias, microbios, hongos y desde luego el virus COVID y otros virus. Todo. Segunda cosa, usted puede estar al lado de la máquina y no le pasa nada. El peróxido de hidrógeno es completamente indiferente y relevante para los organismos, los mamíferos, usted, su perro, su gato, etc. ¿Quiere volver a la normalidad en su café, en su negocio, en su despacho? Lotus Air. ¿Quiere mantener a su empresa, como dice este caballero que mencioné? ¿Cómo se llama? Villarino. Quiere, en vez de ser un histérico y perder la calma, quiere simplemente mejorar el funcionamiento de su empresa para enfrentar los nuevos tiempos. Controller, una empresa fundada por tipos que la saben de memoria, tuvieron 20 años haciendo esto en grandes empresas internacionales, y esto que hacen es revisar la gestión de su empresa y encontrar, detectar los puntos flacos, los cuellos de botella, las cosas que están malas de frentón o que están Mahoma nomás y que retardan el crecimiento de su empresa, sus ganancias, todo. Póngase en manos de ellos y van a hacer un escáner. Van a encontrar los problemas, le van a dar la receta y su empresa va a funcionar mucho mejor. Y esto lo hacen en empresas pequeñas, medianas o grandes. Póngase en contacto con ellos, cuénteles de su empresa y va a ver cómo va a cambiar su vida empresarial. Y, estimados amigos, dos cositas más para este bloque. Una, Lavo Club. Ya les he contado que yo lavo con Lavo Club, así que tengo una experiencia directa, que el producto funciona muy bien, que es biodegradable, que no molesta la piel porque es hipoalergénico, amistoso con el medio ambiente porque se llevan los envases vacíos, lo cual implica la comodidad de que me traen los envases llenos a mi casa, y se llevan los vacíos, los reciclan, no van a dar a la nada, al medio ambiente, al mar, a cualquier parte. Lavo Club, estimados amigos. Y para aprender inglés, los que ustedes han intentado en distintos momentos y nunca les ha resultado bien, entrenainglés.cl. Entre a entrenainglés.cl y contrate un curso online dictado por profesores de inglés que saben inglés, que saben dar clase y que al estar en online van a interactuar con usted muy personalmente. Usted va a aprender inglés. Y ahora, no sé si qué les parecerá a ustedes, lo dejo al criterio. No sé si han visto una película que les recomiendo mucho, mucho, que está en Netflix, se llama Noticias del Gran Mundo. Trabaja Tom Hanks, que es un muy buen actor, un tipo agradable, además tiene una presencia agradable. Trabaja una niñita de 12 o 13 años, una actriz alemana que lo hace muy bien. Es una película muy original en su contenido. Es un tipo que, terminada la guerra de secesión en Estados Unidos, ha perdido todo, tenía una imprenta, la perdió. Entonces su trabajo y la manera de ganar unos centavos es que va de pueblo en pueblo contándole las noticias del gran mundo a la gente que entra a un local, gente analfabeta o que no le han llegado los diarios. Estamos hablando de 1865, 66, 67. y les lee y les dice las grandes noticias del mundo. En el Chicago ha pasado tal cosa, hay una peste, no sé qué cosa. En tal otra parte, etcétera. Y lo cuenta bien, interesante. Me pareció muy interesante la película, se la recomiendo. Y el título de esa película me ha dado la idea de que yo tenga que dar, yo le dé de ahora en adelante, para no fastidiarlo a ustedes con puras noticias chilenas, y siempre además las mismas noticias, porque así es el país, no, yo no es, yo no lo fabriqué Chile, créanme. Darle un poquito más de peso a las noticias internacionales y las voy a llamar a ese segmento Noticias del Gran Mundo. ¿Qué les parece? ¿O es ilegal usarlo? Como no lo voy a escribir en ninguna parte, ¿eh? Solamente lo digo. Voy a darles Noticias del Gran Mundo y voy a partir con una noticia que yo creo que es del Gran Mundo. Israel abrió una embajada en los Emiratos Árabes Unidos ayer. Me parece una muy buena noticia. Hay otras colectividades musulmanas como Bahrein, Marruecos, Sudán y me parece que el Reino Árabe Unido también, que están ahí como que también van a entrar en relaciones con Israel. Cosa que les conviene a todas las partes. A todas las partes les conviene. Sobre todo, yo diría, le conviene mucho a Israel porque se abren nuevos mercados para sus productos, para su tecnología, que es de muy elevado nivel. Le conviene a los países árabes tener acceso a esta tecnología, por ejemplo, en regadío y cosas, están muy avanzados los israelitas. Les conviene a todos terminar con la hostilidad, con no poder viajar, con el armamentismo interminable. Les conviene a todos. Y tan fuerte les conviene que han sido capaces de superar esta hostilidad, esta sospecha, incluso estos odios mutuos. Es una muy buena noticia. ¿Cuánto va a durar esto? Yo espero que dure todo el tiempo que sea posible, nada es eterno, pero espero que dure. Algunos dirán, esto es solo un matrimonio de conveniencia. Ojalá, porque esos son los que duran más. Los matrimonios por puro amor son los que se van a la cresta en 3 meses. La conveniencia es más sólida, es un estado de cosas y no un estado emocional, y por lo tanto es más estable. Y si es un matrimonio de conveniencia, estupendo, porque entonces va a ser duradero. Y espero que se vayan sumando otros países. Naturalmente que ayuda, además, la sospecha, el temor que tiene estas naciones árabes a Irán, que quiere dominar esa zona. En Irán parece que hay gente que quiere reconstruir el imperio persa, ese imperio que echó abajo Alejandro Magno. No sé qué es lo que tienen en mente, pero entidades que están legitimadas por un sistema ideológico, como lo he dicho muchas veces, se puede esperar cualquier cosa de ellos, desde luego se puede esperar lo que ya hacen, que es oprimir a su pueblo, porque aquí la primera víctima del gobierno clerical de Irán son los iraníes, bueno, salvo los creyentes que están con ellos y que le besan las vestiduras a los clérigos, pero el resto de la población que era bastante, se había modernizado bastante Irán, con el Shah, todavía le queda algo de eso, muy secular, muy desprendido de esta asfixiante lápida que es el Islam, que determina incluso el cuerpo de la legislación civil. Entonces Irán es la primera víctima del gobierno iraní, esa es la realidad. Y me parece que esta noticia del Gran Mundo es una muy buena noticia. Y ahora, amigos, último bloque. Si usted quiere vender su casa o su departamento o lo que sea rápidamente, póngase en contacto con Hey, el corredor de propiedades más rápido de Chile, se lo doy garantizado. Tengo antecedentes y es así. Si quiere ahora vender, no su propiedad, sino que las millas que tiene acumuladas en sus vuelos aéreos, antes de que se las hagan desaparecer, que es lo que ocurre, entre acá a mmillas.cl y ahí se las van a comprar. Nada más que decir, porque es súper sencillo. Convierta ese número abstracto que son, qué sé yo, pongamos 40.000 kilómetros en plata. Y dos cositas más. Miclimo.com, la empresa que le pone a usted los sistemas de climatización más avanzados del mundo, premiado 2 veces ya por su innovación, que le van a cambiar la vida en su casa o en su oficina. Miclimo.com, se lo digo por experiencia personal. Y por experiencia personal, a mí me enseñaron a jugar ajedrez a los 12 años, un poco tarde ya. Así que nunca dejé de ser un jugador menos que mediocre. Pero me sirvió igual. Sirve para internalizar ciertas heurísticas mentales. Y si un niño, no ya un cabrito de 12, sino que el que recibe un tablero de ajedrez, que empieza a jugar ajedrez, los beneficios son inmensos. Por eso le digo, entre espacioajedrez.com, compre la caja con las piezas, con el tablero, con el manual para los niños, con 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez y usar todos los servicios que hay dentro, el reloj digital para el juego, también viene con 3 licencias, y cámbiale la vida a ese niño. Les juro que es así. Y para los adultos, también es muy útil. Para los que estamos ya entrando en la pendiente del deterioro acelerado, que espero que no se me note mucho todavía, el ajedrez sirve de freno, o sea, sirve para mantenerse más o menos bien, tal como una persona, me dicen, porque yo no hago ejercicio, una persona de mi edad que hace ejercicio, que sale a trotar, a mostrar el poto flaco y todo ese espectáculo decrépito de los viejos, va a vivir más años, está en mejor estado de salud, probablemente sea cierto. Yo no lo voy a hacer, pero entiendo que es cierto. Así es que, espacioajedrez.com, estimados amigos. Y el libro que les voy a mostrar hoy, se los mostré antes, hace unos cuantos programas atrás, pero lo dejé aquí para mostrarlo de nuevo porque creo que es importante. Creo que es importante tenerlo. Y así como el ajedrez que les mostré es un gran formador de la mente de los niños, de los jóvenes y de los adultos, este libro, también, El origen de las especies de Charles Darwin, es... No tengo palabras suficientes para describir lo importante que es, no solo para entender y conocer la teoría de Darwin sobre la evolución de las especies, el origen y la evolución de las especies, sino para desarrollar un modo de pensar que uno lo entiende acá, porque en el origen de las especies no es el producto final, listo, la teoría, ta, 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 mostrada así, a ver si a uno le gusta o no le gusta, la entiende o no la entiende, sino que aquí uno tiene el proceso de la mente de Darwin reflexionando, encontrando las especies, investigando un bichito. Uno va siguiendo cómo opera el cerebro de ese genio, cómo funciona una mente analítica, razonadora, que se atiene a los hechos y a la lógica. Y por lo tanto es un tremendo ejercicio, independientemente que usted, incluso aunque usted no crea en la teoría de la evolución, aunque usted crea en el designio inteligente, fíjese, aunque usted creyera eso, que es lo contrario, este es un libro que vale la pena leer. Esta edición, no sé si existe o no, este que tengo yo de Biblioteca de Edad de Bolsillo, pero va lo mismo, hay millones de ediciones del origen de las especies, algunas en otros idiomas, con gráfica, otras con no, etc. Y eso sería todo, estimados amigos, me están llamando por teléfono. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana con Nicole Rodríguez.